Las preguntas que no te animás a hacer, Eduardo Anguita las hace por vos. ¿En qué juego estamos? Por Nacional.
Seguimos en este juego que no es ningún juego, ¿eh? Cómo cuidar el medio ambiente de la voracidad de las multinacionales. Uno puede pensar que las normas que tiene que sacar cada país para la emisión de gases tóxicos, para el cuidado del agua, son normas que las establecen de manera libre nuestros legisladores. Sin embargo, el lobby de las grandes corporaciones también tiene la posibilidad de llegar a través de sus estudios de abogados, de grupos de lobistas, a legisladores, gobernadores, intendentes. Muchas veces los invitan a los países del primer mundo a que conozcan las virtudes, pero claro, en esos países no hacen las cosas que hacen acá. Hoy nos visitan Soledad Barruti y Silvina Reguera. Quiero comentarte especialmente a vos, Soledad, también a vos, Silvina, pero algo que el otro día tuve posibilidad de escuchar de un dirigente socialista alemán en una charla que en la Fundación Friedrich Ebert tuvo con algunos periodistas. Le pregunté, no recuerdo su nombre, le pregunté sobre la fusión de Monsanto con los laboratorios Bayer alemanes. En realidad es la absorción de Bayer de la multinacional Monsanto. Estamos hablando de dos grandes multinacionales que hasta ahora tenían dos áreas relativamente diferentes del mercado. Uno piensa en Bayer y piensa en el genio, pero es muchísimo más que una aspirina. Y uno piensa en Monsanto y piensa en algunos plaguicidas y es muchísimo más. Es muy interesante porque este hombre me dijo que las leyes de regulación alemanas y europeas le han puesto muchísimos palos en la rueda a la absorción de Monsanto por parte de Bayer, porque Monsanto no solamente no cumple con muchos de los estándares europeos, sino que tiene prohibida su actividad en algunos de los países de la Unión Europea. Es decir, que si Monsanto, de acuerdo a los estándares europeos, y si no triunfa el lobby de las multinacionales sobre la dirigencia política europeísta, Monsanto va a tener que cambiar completamente o esta fusión entre Bayer y Monsanto caería. Me parece muy interesante porque tendría que traernos el debate a la Argentina respecto de qué cosas puede hacer o no Monsanto en nuestro país.
Es muy complejo el tema, porque por un lado lo que muestran estos dobles estándares que mantienen todas las empresas haciendo una cosa en América Latina o en los países en donde la vista se hace más gorda todo el tiempo, y la que mantienen o en sus propios países de orígenes o en los países donde tienen otras operaciones. Se ve con las mineras, se ve con las salmoneras, por ejemplo, ¿no? Las salmoneras en Noruega pareciera que son todas empresas modelo y las mismas marcas. En Chile hacen desastres y generan unas cantidades de contaminación y de productos espantosos cargados de antibióticos que sería impensable en ese país. Ahora, hay que pensar, el negocio, el esquema de negocio de la misma empresa cerraría si no se pudiera hacer lo que se hace en Sudamérica o lo que se hace en otros países. El mismo capitalismo global no está subvencionando los grandes estándares limpios europeos y esas empresas que se supone que son modelos con permitiendo justamente que puedas pasar lo que pasa en otros países. Yo creo que sí, muchísimas de las toda esta idea de la limpieza energética, inclusive de Alemania, viste, como todo un montón de cosas que salen todo el tiempo de la sustentabilidad de Holanda. Ahora, seguís el caminito De la sustentabilidad que logran sus países de origen y ves de qué se está alimentando esa sustentabilidad, de los desastres que siembran en otros lados para alimentar esa sustentabilidad, y decís, es imposible, lo que no está funcionando, perdón, es repetitivo, pero lo que no está funcionando es el modelo, es esta forma de capitalismo que nos está enterrando a todos en justamente tener que hacer este tipo de cosas.
Soledad Barruti, un ejemplo de Alemania, muy cerca de Alemania están países que antes estaban en la esfera de la ex Unión Soviética y hoy están en la esfera de Alemania. Alemania es una gran potencia. y además no tiene gas y petróleo, entonces tiene un altísimo desarrollo energético en materia de energía atómica. Me contaba un ingeniero argentino que trabaja en Alemania que en los años anteriores lo que hizo Alemania fue llevar las plantas de energía atómica a Polonia, claro, Checoslovaquia, Hungría, donde los estándares de control público son muchísimo más bajos que en Alemania. ¿Y qué hace al mismo tiempo Alemania? Desarrolla parques de energía eólica, cosas verdes.
Y promocionan eso. Igual que en Canadá, todos estamos ahora enamorados del presidente de Canadá, como si fuese una Dalit de la justicia. Y no sé, y hace, y permanentemente está haciendo negocios que subvencionan su supuesta extracción minera más limpia, con bases en otros lugares en donde hace desastres.
De ahí la importancia, Soledad, que gente como Silvina se involucre desde su propia comunidad en defender un modelo alternativo. Y además nos consta porque nos trajo regalos de nueces...
confitadas.
Nueces confitadas, nueces no confitadas, aceite de oliva, es decir, producciones sustentables, que vos lo decís, son producciones que hacen ustedes, vos misma.
Economías regionales y que no tienen agrotóxicos, porque allá no se usa eso. En los campos de Andalá no se usa eso.
Es decir, que ahí tenés el lado B, que es el menos conocido, el menos promocionado, que es el que la propia comunidad hace para generar alimentos que dan mano de obra, que generan alimentos no contaminados, y del otro lado tenés la minería, casi un blanco y un negro. Uno viste que en general el periodismo dice, no, hay que buscar los matices y no solo el blanco y el negro. Sin embargo, en esto los superpoderosos imponen modelos que no dejan matices.
Mira, la verdad que la situación de Catamarca en sí, en toda la provincia, es alarmante. 38% del territorio catamarqueño está con pedimentos mineros de mediana y gran escala. Van por el litio, van por los minerales, van por todo. No respetan las zonas protegidas, no respetan los pocos glaciares que quedan, no respetan la vida de las personas. En Andalgalá tenemos alto índice de enfermos de cáncer. ¿Cómo puede ser que no haya un estudio de Yaniglia, por ejemplo? Eso también los hace ilegales.
Contanos qué es eso, porque yo no sé.
Es el Inventario Nacional de Glaciares.
Ah.
Como eso no lo tiene Agua Rica, entonces eso lo hace todavía más ilegal a la empresa. El único objetivo que tiene nuestra lucha de Andalgalá es que se vayan. Que se vayan del pueblo porque no sabemos en honor a qué están ahí. Y que dejen de hacer estos tejes y manejes inmundos, violando leyes, porque están violando leyes, ¿no? Con estas sociedades engorrosas donde, por ejemplo, Camién está el esposo de la gobernadora, pactando con la minera la vida de las personas.
Repetinos qué es Camién. Porque...
Camién es la Cámara de Minera y Energía de Catamarca, que está formada por el gobierno de Catamarca. Es una empresa de la provincia que se asocia con la empresa minera.
Además ahí es clarísimo, ¿no? Porque digo, están haciendo, piensan en la producción de alimentos sanos y la minería, no pueden convivir.
No.
La idea de que estos modelos, este modelo que se impone en el mundo es inconvivible con la vida. Con la vida en todas sus formas, la producción de alimentos, el uso del agua, el aire que respiramos. O sea, solamente se pueden sostener en comunidades cada vez más enfermas, cada vez más despojadas de sus propios recursos y cada vez más despojadas de su propia autonomía para la producción del sustento diario, para la producción de una forma de vida local, regional, ¿no? Cuando se dice economías regionales, es tan importante la economía regional como la configuración de las personas viviendo en un territorio determinado,
cultura,
expresándose, claro, a través de alimentos, a través de producciones, a través de semillas, a través de alimentos que ella decía hace un rato, vienen de familia tras familia, generación tras generación, sosteniendo empresas, formas de cocinas, cosas mucho más, además, que nos hacen, no solamente que nos hacen más humanos, ¿no? Nos hacen más felices.
Sí.
Dos cositas apunto para que ustedes en todo caso den más información. Una, yo sostengo que el modelo minero no es un invento del gobierno de Mauricio Macri. Sin embargo, el gobierno de Mauricio Macri lo que hizo fue quitarle las retenciones a las mineras. Un ingreso genuino para el Estado, en un momento donde el Estado recauda menos porque hay mucho menos consumo, hay menos producción, entonces las arcas provinciales y las arcas nacionales están reducidas, ¿eh? Y al quitarle las retenciones a las mineras les da más ganancia. Me parece algo que hay que señalarlo. Es un beneficio a santo de qué, Soledad.
Bueno, es un beneficio. Primero habría que ver cuál fue el aporte en elecciones, en campañas políticas de todas estas empresas. Yo creo que hasta que no aclaremos bien eso, en nuestro país estamos ante un agujero de información enorme. No sabemos quién solventa a nuestros funcionarios, por qué llegan a donde llegan. Hay un montón de cosas. Pero más allá de eso también, hay que ver ¿cuál es el límite que nosotros queremos poner a este tipo de cosas? ¿Por qué? Porque esto cada vez va a ser peor, no mejor. Estos permisos que se dan tienen que ver con cómo hacemos para que el mismo esquema de negocios dé más ganancia año a año. No es algo que se le ocurrió a Macri nada más. Es un modelo que se ve en todo el mundo. Dar más permisos, habilitar más espacios. Zonas que antes eran prohibidas que ya no lo son más. Tenés ejemplos más burdos como, no sé, Donald Trump habilitando la casa de osos cuando están hibernando. O sea, están durmiendo y van y les pegan un tiro. ¿A qué se debe eso? Bueno, a generar más negocios para la asociación del rifle y para el negocio de la venta de armas. Todo ese tipo de cosas lo tenemos que ver. Nosotros estamos pensando que queremos más desarrollo, queremos más ingresos, queremos... Bueno, es un sistema mundial que está colapsando. El capitalismo se está hundiendo por sus propias grietas y hay que ver hasta dónde vamos a tener paciencia todos nosotros, ¿no?
Soledad Barruti, que en unos minutos nos va a contar la actual investigación que está haciendo después de ese extensísimo y fundamental trabajo Mal Comidos. Silvina Reguera, te quiero comentar algo que yo me enteré por boca de los de periodistas que trabajan, no es que trabajen para las empresas, pero en todo caso sacan publicaciones y artículos con el apoyo de las grandes mineras. Lo que se extrae de la minería va en tren a los puertos y se exporta y se divide en otros países, es decir, de acá se saca el bruto, sale por puertos y lo dividen, por ejemplo, en la India. Entonces, cuando después esas empresas dicen, sacamos X cantidad de kilos de oro, no los controló la autoridad argentina, sino que...
La misma empresa se autodeclara, es como que yo voy, saqueo tu casa y te aviso, mira, solamente me llevé esto y me llevé todo.
O sea, es que esto que sucede en la minería, cuando se habla de el petróleo y el gas, que es un tema clave en la Argentina, cuando se habla de las reservas gasíferas y petroleras, son por declaración jurada de las empresas.
Sí, tal cual.
Con lo cual vos te encontrás con una autoridad minusválida del Estado en cuidar el patrimonio de lo que después nos va a significar una boleta de gas exorbitante o pagar, cuando bajó el precio del petróleo, pagar una cifra exorbitante por el litro de nafta. Entonces te encontrás con situaciones donde decís, bueno, el Estado, ¿cuál es la función primaria del Estado? Salud, educación, ¿la da? Yo creo que no la da en los términos y con los recursos que tendría que darla. Pero si tomara la precaución de resguardar el patrimonio nacional, seguramente podríamos obtener mayores beneficios públicos que hoy las multinacionales se llevan por un montón de sistemas de subfacturación de exportaciones, de sobrefacturación de importaciones, un montón de mecanismos, pero además por esto que es casi una burla, que tenemos que creerles a ellos en vez de poner nuestros propios inspectores.
Bueno, eso sucede con todas las cosas, ¿no? Con los agroquímicos sucede lo mismo. Digo, todo el tiempo estamos poniendo licuando el Estado en manos de la autoridad de las empresas y viendo a ver cómo hacen ellos para manejar los negocios y que les cierren los números. Igual, para mí lo importante es pensar si este negocio nos cierra como negocio, porque pongamos más controles, saquemos más plata, subamos las retenciones. Yo creo que el negocio nos está cerrando más allá de lo económico o porque no estamos incorporando a la ecuación económica externalidades que estamos pagando todos, básicamente.
En estos últimos minutos me gustaría que, además de las cosas que piensan, que dicen, que te ilustran, puedan contarnos, Silvina y Soledad, qué hacen ellas en el día a día por sostener estas ideas. Silvina, ¿qué hace esta asamblea que desde hace por lo menos 7 años está dando una pelea sin apoyo de los medios, con un muy escaso interés por parte de los partidos políticos mayoritarios y sin embargo ustedes no bajan las banderas?
Mirá, la lucha de Andalgalá se da de varias maneras. Principalmente con la gente en la calle, caminando todos los sábados a la noche. Ininterrumpidamente llevamos cerca de las 400 caminatas desde 2010, que fue la represión. Otra parte fundamental es la parte legal. Nosotros nos llevamos de la ley. Nosotros hacemos aplicar la ley. Y no porque tengamos excelentes jueces, porque la verdad que son una vergüenza, pero les hemos torcido el brazo a los jueces. La prueba está en el amparo que salió en el 2016, a principios del año pasado. Y por otro lado, plantándonos en los medios de comunicación como un pueblo autodeterminado que aprendió a que nadie va a venir a decirle cómo tiene que vivir después de 20 años de alumbrera, ¿no?
Silvina Reguera, gracias por haber venido, gracias por estos regalos que vamos a compartir ahora. Yo dije que me quedaba con las nueces, pero bueno, vamos a repartir. No vamos a ser como las mineras que lo reparten, pero en la India.
Gracias a vos por la invitación.
No, por favor, Silvina. Soledad Barruti, ¿qué estás haciendo ahora? ¿Cuál es la próxima publicación que nos espera?
Mira, estoy trabajando en una investigación sobre la alimentación de los niños en nuestra región, que es un gran desafío, ¿no? Pensar cómo van a ser alimentados los niños, porque eso, mientras sigan rematándolo todo, cada vez va a quedar menos espacio y cada vez el futuro se ve un poco más negro, salvo porque tenés ejemplos como el de Andalgalá, donde están realmente librando una lucha que no sé, que la están haciendo por todos, porque lo que tenemos que ver es eso, tenemos esa idea de que queda en Catamarca, parece que queda lejísimos, es parte del mismo territorio que compartimos, parte del mismo planeta, y la verdad que hay que agradecer que existan, porque si no, nos quedamos librados a la buena de toda esta gente que nos gobierna.
Por suerte, cada vez son más las asambleas y los pueblos que
sí,
se están levantando.
En todos lados, las personas, me parece que la conciencia y el cambio va a ser con Norma Giarraca, con la que empezamos todo esto, ¿no? Decía siempre, política de calles, es la única que nos queda. Sí.
Gracias Soledad, gracias Silvina, gracias Nacho. Nacho, lo tenemos ahora, Tomás Ponti, sus palabras, como todos los domingos, no te vayas.
Mientras preparas el mate, Eduardo Anguita te cuenta en qué juego estamos. Por Nacional.
Y como todos los domingos, querido Nacho Guglielmi, conductor, director técnico de este equipo de En qué juego estamos, el infaltable juego de palabras de Tomás Pont. Muy buenos días, Tomás.
¿Qué tal? Buenos días, Eduardo. Hoy, malas palabras. Aquellas palabras prohibidas de pronunciarse en ámbitos públicos, respetados, institucionales. Palabras utilizadas para renegar, para exclamar, para insultar. Palabras con carga. Palabras que impactan y que producen trauma y también goce. ¿Qué es lo que hace que una palabra sea considerada una mala palabra? Es un misterio para todos los lingüistas. Uno de los que se animó a explicarlo fue el lingüista Emil Benveniste, con su teoría de la blasfemia y la eufemia. Dice Benveniste, lo cito, el origen de las malas palabras reside en la prohibición del Talmud de pronunciar el nombre de Dios, Yahvé. Lo que estableció un primer tabú lingüístico. No se podía pronunciar el nombre de Dios. De ahí que la blasfemia nació como una agresión verbal a Dios, a lo sagrado. Como decíamos, nombrar a Dios estaba prohibido, era el pecado más grave, era una profanación. Apareció entonces la eufemia para colaborar con la blasfemia y llevarla a cabo disfrazada. Hecha la ley, hecha la trampa, dice el refrán. De hecho, en algunos países como en Noruega, pronunciar el nombre de Dios sigue siendo el insulto más grave y en nuestro idioma sobreviven formas eufémicas de blasfemar, como por ejemplo me cachen die o en francés pardie. Agrega Benveniste, el juego entre la injuria y el eufemismo estableció una avenida de doble vía en donde las palabras se redefinen constantemente. Cualquier palabra entonces puede pasar a ingresar en el mundo del lenguaje soez, el mundo de las malas palabras. En ese sentido, los regionalismos del español regalan perlitas. Como por ejemplo, si dijéramos al aire en otra radio, pero en un país cercano, papaya, chile, albóndigas, paloma, bicho o cuchara, estaríamos causando la indignación de más de un oyente, estaríamos diciendo las peores cosas. Indignación parecida a la que tenía el lingüista Américo Castro en los años 40, cuando escribió un libro sobre el lenguaje del Río de la Plata. Decía, cargar, correr, ir o venir, en el Río de la Plata cualquier verbo puede tomar un sentido obsceno. Castro era uno de los lingüistas más estrictos de la Real Academia Española por ese entonces. Agregaba, la obsesión sexual se apodera del niño rioplatense desde bien temprano. Utilizaba esto como explicación para fustigar la corrupción de una de las palabras preferidas de él, una locución culta y distinguida según él. Me refiero a la palabra coger. Castro explicaba que en España era utilizada raramente, ocasionalmente, la palabra coger como el acto en el cual el caballo, el potro, se monta sobre la yegua. Y interpretaba que por el uso de la extensión de la actividad ganadera en la pampa, esa locuación, esa expresión, se había convertido en sinónimo de lo que ya conocemos y se había extinguido hacia las ciudades. Castro pataleaba por la degeneración de la lengua castiza y agregaba, en otra parte del mismo texto que cito, en la Argentina también el verbo acabar está amenazado de muerte. Por suerte en España, las defensas normales del idioma taparon la boca a la inmundicia y acabar es verbo limpio y necesario en todas partes. Castro dedicó estas frases, este libro que fue muy comentado en la Argentina, Borges y Bioy lo tomaron, se mofaron muchísimas veces y años después Bioy editaría el libro El Diccionario del Argentino Exquisito, dedicándole ese libro a Américo Castro. Seguiremos con este tema, si te parece, en otra emisión. Déjame cerrar con una frase de Lao Tse, el fundador, hace 500 años antes de Cristo, del taoísmo. Decía él, las palabras elegantes no son sinceras, las palabras sinceras no son elegantes.
La voz de Tomás Pont, y nos vamos a ir en este domingo 7 de mayo con un tanguito, berretín, una palabra que seguramente Tomás Pont después va a tomar. En este caso porque el nuevo disco de Gabriela Novaro y Osvaldo Peredo se presenta hoy y que seguirá los próximos domingos en el Camarín de las Musas Mario Bravo 960. Berretín, y nos encontramos el próximo domingo. Que la pases bien.
Berretín, de quererte, mujer, de sentir de tu piel la fragancia a jazmín.
Berretín, el primer berretín de quien nunca en la vida se olvida de ti.
No es amor, de ese amor tan carnal, ni es pecado mortal, es locura por ti.
Un capricho apasionado,
un castigo que me han dado,
o es nomás un obstinado berretín.
Fue tal vez aquel beso carmín o el castaño matiz de tu bucle en la sien.
Yo no sé cómo puedo querer si menos que mañana más siempre que ayer.
No es amor, de ese amor tonto al fin, ni es decir por decir que estoy loco por ti.
Es un raro devaneo,
más angustia que deseo, es según lo que yo creo un berretín.
¿En qué juego estamos? Por Nacional, 80 años.